Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Muy sufrido para el Milan, sufrió de más. Mantuvo el mismo ritmo todo el partido.
Pelotazo largo como todo el partido. ¡Santi!
Es bueno.
Marca, ¿eh? Santiago Jiménez. ¡Gol! Con la duda de si había o no posición adelantada, Santi Jiménez define por arriba, de Radu en la salida. 2-0 el Milan para terminar el partido.
Santi Jiménez, que marca el gol, uno de los goles del equipo del Milán. Por fin regresa el mexicano a la senda de los goles con el equipo del Milán allá en Italia. Un saludo en este lunes 28 de abril de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, buenas tardes. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, igual que a Javier. Oye, Beto, tenía 2 meses sin anotar goles, sí. Chaquito Jiménez. Entonces, para él yo creo que es muy importante conseguir esta anotación, porque le devuelve confianza, le devuelve la alegría de jugar. Ahora sí, empieza a sentir que la cuesta es cuesta arriba, vaya, valga la redundancia. Le va a costar trabajo recuperar la titularidad.
Sí, caray, ha tenido desencuentros, ha tenido distanciamiento con el gol Santi Jiménez, que por fin marca en un pelotazo largo, un globito ante la salida del portero. Buena forma de definir por parte del atacante mexicano. Ya hay horario para el partido entre Monterrey y Pumas, domingo 7:30 de la noche allá en Monterrey. Javier Trejo Garay, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás, Héctor? Un gusto saludarles. Y ciertamente, solamente queda un boleto disponible para la liguilla. Se va a dirimir entre Pumas y el equipo de Rayados de Monterrey al rival de el Toluca. Toluca que se ha quejado, lo hizo Tony Mohamed desde hace poco más de una semana, por el largo tiempo que hay, no es la primera vez que ocurre, mucho tiempo entre que termina el torneo y empieza la liguilla, con la desventaja para los equipos que hicieron bien su tarea, que hicieron bien su trabajo. Recordemos también, por cierto, que el último campeón del fútbol mexicano salió justamente del play-in, ¿no? Como fue el América.
Exactamente, y el Pachuca que le ganó al Monterrey el día de ayer, un error garrafal del portero Andrada del equipo de Monterrey, aprovechado perfectamente por ese fantástico atacante venezolano que es Salomón Rondón. El Pachuca va a jugar contra el América en la liguilla por el título del fútbol mexicano. El Barcelona mantiene el dominio sobre el Real Madrid, se corona en la Copa del Rey y todo parece indicar, Héctor, que Ancelotti será el técnico de la selección de Brasil.
Sí, nos informan desde España nuestro compañero Rodrigo Fáez que todavía esta semana apenas van a arrancar las negociaciones, pero Brasil ya lo dan como un hecho que se integrara con ellos Carleto Ancelotti. Es la primera vez en la historia del fútbol brasileño que tiene un entrenador extranjero, si se da el caso. Nunca ha tenido un técnico extranjero de Brasil.
Fíjate, y se perfila Ancelotti en su historia.
En su selección.
También. En su selección, sí, efectivamente. Y Ancelotti, pues es un gran entrenador, no cabe duda, a pesar de que ha perdido esta final de la Copa del Rey, que quedó eliminado en la Champions ante el Arsenal, pero ahí está la enorme posibilidad de que Ancelotti sea el nuevo técnico de la selección de Brasil. Y mañana el Arsenal recibe al Paris Saint-Germain en la ida de las semifinales de la UEFA Champions League. También estaremos platicando sobre River, que le confirmó a ESPN que Mastantuono seguirá jugando todo el 2025 con el equipo de la Franja Roja, este magnífico jugador joven argentino que marca un gol soberbio frente al equipo de Boca Juniors en el clásico del fin de semana. Vamos a ir a la primera pausa del día y de la semana y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com. Estamos de regreso en esta tarde. El chileno Joaquín Niemann conquista el LIV Golf Mexico City 2025. Damian Lillard de los Bucks se pierde toda la temporada por lesión en el tendón de Aquiles. Boston vence al Magic y se pone arriba 3-1 en la serie. Los Lakers contra la pared caen 3-1 en la serie ante Minnesota. Los Pacers dominan 3-1 en la serie a los Bucks. Y los Knicks están a un juego de avanzar en la temporada. Apagón en España, el Madrid Open tomó una drástica decisión y canceló la jornada. Los Commanders en la NFL construirán su nuevo estadio en la sede del Robert F. Kennedy. Y los Acereros, Javier, cortaron a Ryan Watts por lesión. Una lesión que pone fin a su carrera.
Sí, prácticamente ya es el adiós de este jugador. Al tiempo que sería también oportuno, y lo haremos, por cierto, hoy en NFL Live, haremos un recuento de lo que dejó el draft que recientemente se llevó a cabo el sábado. Esta historia de Shadero Sanders, que es inexplicable. Un jugador que estaba proyectado para salir en la primera ronda, pasó la segunda, pasó la tercera, hasta la quinta ronda acaba saliendo el hijo de la leyenda Dion Sanders. Algunos dicen que ya no es solamente un tema deportivo, si es un jugador que no está al nivel de los mejores jugadores egresados recientemente del colegial, sino quizá un problema de actitud, que es lo que le habría afectado. Pero bueno, habrá tiempo para platicar, por supuesto, de esta nueva generación que llega al fútbol americano de paga.
Correcto, querido Javier. Vamos a escuchar, hablando del partido de anoche, que gana el Pachuca al Monterrey, y aunque el Monterrey sigue con vida, al técnico Almada de Pachuca y a De Michelis del equipo de Monterrey.
No tiene nada de especial. Si queremos apuntar a lo máximo, que es a llegar al campeonato, con el que tengamos enfrente tenemos que tratar de pasar la eliminación o la llave. Así que es un poco el folclore que ustedes ponen, la mayoría del periodismo. Indudablemente América tiene un plantel riquísimo, como lo tiene Monterrey, de mucha jerarquía. Y bueno, iremos con nuestra ilusión allá a tratar de pasar la serie, sabiendo que va a ser muy complicado y muy difícil.
El fútbol no para de sorprendente, así que la sensación dentro del vestuario, obviamente, de muchísima bronca, de muchísima tristeza, porque pensábamos hoy dar un paso a playoff. Ahora, como es el fútbol y sobre todo el formato, no hay tiempo para lamentos. Hay que ser responsables de la situación. Hay poco tiempo para lamentarse, sí, para recuperarse, y a partir del martes preparar muy bien el partido contra Pumas. Tenemos una chance otra vez en nuestro propio estadio, que hay que ser responsables, hacerse cargo y otra vez hacer un buen partido. Siempre insisto con lo mismo, que este grupo de jugadores, este plantel, cuanto más difícil se pone la situación, mejor responde. Así que no va a ser la excepción el fin de semana.
Imperturbable, impasible, sereno De Michelis, el técnico del equipo de Monterrey. ¿Cuál es, Héctor, el nombre y el apellido del nuevo bochornoso episodio de Monterrey?
Yo creo que tiene mucho que ver con el técnico. Monterrey es un equipo que nos ha decepcionado constantemente con este técnico y con otros. Pero en este caso sí creo que...
No estamos escuchando a Héctor, pero le preguntaba a Javier cuál es el nombre y apellido del nuevo episodio bochornoso de Monterrey del día de ayer.
Sí, entendiendo que es un equipo que todavía se le mueve la patita pensando en una posibilidad de llegar a la liguilla, pero sí creo que tiene mucho que ver con la falta de credibilidad ya del equipo hacia el director técnico. Más allá de lo que se habló recientemente de estos desencuentros que habría tenido Sergio Canales con De Michelis, y que de ahí se habría derivado incluso una lesión que sufrió por un supuesto accidente Canales. Tengo la sensación de que este equipo ya no le cree a su director técnico, que el equipo no está convencido de lo que De Michelis está presentando. Y lo que no me gustó, por cierto, de la conferencia de prensa es cuando dice, bueno, no hay tiempo de lamentos y decir cosas que la gente no entendería. Algo así como dar explicaciones que la gente no entendería, como si el público no fuera lo suficientemente inteligente para escuchar un razonamiento que también puede sonar ya hueco, porque es repetitivo cada que sale a una conferencia de prensa de Michelis y que no da una explicación o no da, dejen ustedes las explicaciones, que no da soluciones para el equipo, ¿no?
Claro, creo que ya escuchamos a Héctor ahora y decías, querido Héctor, que el técnico tiene mucho que ver con lo que ocurre actualmente con el equipo de Monterrey.
Sí, yo creo que tiene mucho que ver porque fíjate que De Michelis
en un asunto muy importante para decirles a ustedes que De Michelis tiene un contrato garantizado de un año más y si la directiva del Monterrey decide prescindir de él y de su cuerpo técnico, tiene que, sin reducciones, sin rebajitas, tiene que pagar cerca de $2.5 millones para él y su cuerpo técnico. Él $2 millones, poquito más, y su cuerpo técnico otros 500 mil. En caso de que decidan ahorita rescindir de ellos, no digo ahorita como abril, sino que terminando junio, que es de aquí a junio ellos van a devengar entre todos como $700 mil todavía. De Michelis $500 mil, lo que es entre abril, mayo y junio. Y luego le tendrían que dar otros $2 millones a De Michelis como salario garantizado, sin posibilidad de negociar rebajitas, porque así está el acuerdo con ellos. Pues, está firmado por las dos partes.
Sin descuentos. Y ojo que viene el Mundial de Clubes el 14 de junio. Hablas de que concluye en junio el contrato de Michelis. El tema aquí es que al final del día, el 14, arranca el Mundial de Clubes, donde sí estará Monterrey, donde sí estará Pachuca. Eso sí, me parece muy triste esta versión de Rayados de Monterrey, que si esto es lo que va a exhibir en este Mundial de Clubes, me va a parecer muy, muy triste, pero sí, ¿qué va a pasar ahí también, no? Si prescinden de Michelis, ¿qué va a ocurrir en ese evento, Beto?
Sí, por supuesto, porque Héctor ha dado las cifras, hay razones de pesos, no de pesos, sino de pesos, y más que de pesos, de dólares, exactamente, para no sacar en este momento a De Michelis, aunque claro, también tiene que ver, Javier, el hecho de que el torneo está a punto de terminar. Yo creo que ahora mismo sería también una locura, sí, quitar al, claro, técnico de Monterrey.
Sí, claro. De hecho, ahora que empezábamos el programa, Beto, y hablaban de Carlo Ancelotti y su eventual salida del Real Madrid, pues es una situación más o menos similar a la que estaría viviendo el Madrid. Toda proporción guardada, ¿no? Hablando de un Real Madrid y de un Rayados de Monterrey, donde si el técnico está en capilla y el técnico tiene las horas contadas, pues también viene ese mismo torneo, ese Mundial de Clubes, que al cual tienen que tratar de presentar su mejor versión. Sí, creo que ha sido Rayados de Monterrey uno de los fracasos, independientemente de que califique, calificar de la forma en la que está haciendo, me parece que no es digno de un equipo que ha invertido lo que ha invertido, de la afición que tiene, porque tiene una afición muy fiel, y también que este equipo hoy por hoy no está, me parece, para competir en una liguilla, independientemente de que llegue, Beto. Creo que no le va a alcanzar para mucho en la liguilla de llegar a ella, ¿no?
Exactamente. Vamos a ir con Óscar Gallardo, que tiene la información del equipo de Monterrey. Óscar, gusto en saludarte.
Gracias, Beto. Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Bueno, después del descalabro ante los Tuzos del Pachuca, Martín De Michelis decidió darle descanso a sus futbolistas. Este lunes Monterrey no tuvo actividad. Solamente, Beto, compañeros, los elementos que continúan con el tema de sus respectivas rehabilitaciones. Los tres españoles, Sergio Ramos, Sergio Canales y Oliver Torres, me comentan que se espera que durante la semana podrían regresar al parejo en el entrenamiento de sus compañeros. Ellos los están esperando para que puedan ser parte, Beto, de la concentración para el duelo ante los Pumas del próximo domingo, pero habrá que esperar porque pues ya son muchos días, semanas, en donde los españoles han estado realizando trabajo de recuperación y no han podido estar al 100% a disposición, sí, para Martín De Michelis, técnico que hasta este momento continúa siendo el estratega de la pandilla, Beto.
Sí, de acuerdo, y pues nos dice Héctor todo lo que tendría que pagarle el Monterrey, equivalente a su salario y el de su gente de aquí a mediados del año próximo, y que quizá eso, Óscar, tenga que ver en la decisión de mantener a De Michelis como técnico del equipo de Monterrey. Y también te preguntaría, si llega a ser eliminado el fin de semana próximo, ¿qué pasaría?
Habrá que analizar, Heriberto, cómo ha sucedido en los últimos fracasos de Rayados, como en la CONCACAF ante Vancouver Whitecaps, las derrotas ante Tijuana, Sotanero en su momento, ante Tigres, el clásico regiomontano, y ahora ante Pachuca. Te puedo confirmar, Beto, que hasta este momento, después de lo que sucedió ayer por la noche en el Gigante de Acero, pues realmente no ha existido una junta extraordinaria como sí se dio en aquellos partidos específicos que ya te mencionaba. Es decir, Martín de Michelis está garantizado por lo menos para el duelo ante la UNAM, pero y Monterrey es eliminado en este segundo partido, una segunda oportunidad de play-in. Me parece que habrá que revisar ya las letras chiquitas del contrato, porque la intención es que pueda llegar algún otro estratega para el Mundial de Clubes, pero pues también habrá que esperar, porque si el Tato ya respaldó este proyecto de Michelis después de lo de CONCACAF y las derrotas que mencionaba, pues realmente no sabría o no te diría una respuesta tajante, Bento, porque el Tato Noriega pues ha respaldado este proyecto en las últimas semanas a pesar de las derrotas.
Hola, Oscar, qué gusto saludarte. Mira, una parte del contrato dice: las partes dejan expresamente establecido que para el caso de que el club rescinda el contrato del director técnico sin justa causa, deberá pagarle el saldo remanente del contrato sin deducción ni mitigación. Es decir, que no hay forma de dar una rebajita, de ándale, dame chance, que no sea tanto.
Descuento.
Sí, claro.
Y los auxiliares de él, junto con él, cobrarían de julio del 2025 a junio del 2026, son 24 quincenas, en total cobrarían $2,857,142 con 88 centavos. Esto nada más del año adicional que falta. Lo demás, pues ya falta lo que pagarles de aquí a junio, ¿no?
Ahora seguimos escuchando a Oscar después de esta revelación de Héctor Huerta. Volveremos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Volvemos contigo, Oscar, después de las cantidades que daba Héctor Huerta con respecto a lo que habría que pagarle en un momento dado a De Michelis si se rescinde el contrato con antelación.
Sí, por supuesto, Beto. A ver, la verdad es que Héctor Huerta pues ha revelado las cifras exactas, y también complementando un poco en el tema de la información, sabemos que en los pasillos de las oficinas de los propietarios del Monterrey no están de acuerdo en volver a pagar un tema económico elevado después de la situación que vivieron con Fernando El Tano Ortiz hace no mucho. Esta es la realidad. El tema
no, le siguen pagando al Tano Ortiz ahorita.
Claro, Héctor, bien lo mencionas. No han terminado de liquidar a Fernando El Tano Ortiz. Por eso los mismos propietarios del Monterrey, con el contrato en mano firmado por Tato Noriega, por Héctor Lara, por Martín de Michelis, realmente hoy no existe ese respaldo o esa luz verde para tratar de liquidar por lo menos hoy el proyecto de Michelis, y me parece que es uno de los puntos importantes de por qué continúa el proyecto avalado por el Tato, Beto.
Oye, Oscar, y si te acuerdas, también a Javier Aguirre lo indemnizaron.
Sí, por supuesto, Beto, porque ha sido un tema de efecto dominó, es lo que me comentan. Y realmente, si observamos los últimos proyectos, Héctor, cómo se ha tratado el tema de las salidas de los últimos entrenadores del Monterrey. Sí. Por ahí, Víctor Manuel Bucetich presenta una finalización de contrato, pero hay que recordar que Javier Aguirre también estuvo con un contrato grande y una gran indemnización después de aquel fracaso en el Mundial de Clubes.
Es como cuando pagas a meses sin intereses, ¿no? Y aquí te están pagando al Tano Ortiz. Oye, Miguel Oscar, preguntarte a propósito de esta teoría de que el equipo ya no está comprometido con Martín de Michelis, que ya perdió el vestidor Martín. ¿Esto es así? ¿Cómo sientes el trato que lleva con los jugadores y si todavía hay un compromiso de los jugadores hacia su entrenador?
Sí, qué gusto me da saludarte, Javier. Mira, realmente lo que ha sucedido en estos últimos días, pues hemos observado a los tres futbolistas españoles, Sergio Ramos, Sergio Canales, Oliver Torres, los futbolistas lesionados, entrenar de manera diferenciada. Sergio Canales ha estado trabajando por la mañana, inclusive antes de que el primer equipo de Monterrey entrene, ha realizado algunos ejercicios con la sub-23. Es decir, me parece que este tema de rehabilitación no lo habíamos visto en mucho tiempo. Ahora también Sergio Ramos, lo que comentábamos en otros espacios de ESPN, Sergio Ramos, Sergio Canales y Oliver Torres compartiendo en sus redes sociales ejercicios físicos o trabajo de rehabilitación fuera del barrial, por la tarde o por la noche o por la mañana en días de descanso. Entonces realmente no hay un control de qué sí pueden realizar los futbolistas y qué no. Hoy, ¿cómo está el ambiente? Triste, dolido después de haber perdido contra Pachuca, pero me mencionan que ayer mismo cerraron filas, De Michelis le dio vuelta a la página, les dio el día libre para reflexionar, mañana regresarán a entrenar en las instalaciones del barrial y todos tienen el mismo objetivo, Javier, compañeros, de presentar la mejor cara ante los Pumas, es una nueva oportunidad. Saben que vencer a la UNAM les daría ese envío anímico para enfrentar al superlíder Toluca en los cuartos de final, pero por lo pronto el objetivo es el mismo, avanzar ante Pumas, jugar ante Toluca, buscar el campeonato, pero la realidad es que hoy pues los barcos navegan para diferentes islas, es la verdad.
¿Qué tanto le puede costar la titularidad a Andrada lo ocurrido el día de ayer, Oscar, en la portería del equipo de Monterrey?
Sí, otro punto muy importante, Beto, qué bueno que mencionas esta situación, porque me dicen que Martín De Michelis va a estar analizando esta situación en las próximas horas, según lo que se habló ayer en el vestidor. ¿Por qué tocó este tema, Beto? Porque después de algunos errores de Esteban Andrada en algunos compromisos de la fase regular, el mismo Esteban Andrada se acerca con Martín De Michelis para mencionarle que él respalda a Luis El Mochis Cárdenas. En su momento se le dio la oportunidad al portero mexicano, lo vimos en algunos partidos. Regresa Esteban Andrada y hoy la realidad me parece que es igual. No me han comentado que de nueva cuenta Andrada se acerca con Martín De Michelis para decirle que le dé la oportunidad a Mochis Cárdenas, pero lo que sí sabemos es que no está a gusto Esteban Andrada. Realmente ya quiere salir de la institución, hoy no le parecen los abucheos, la exigencia de la afición, y en el tema moral pues no está bien, por lo cual ha respaldado al Mochis Cárdenas y en conjunto con De Michelis, pues tanto Andrada como el Micho le han dado la oportunidad a Luis Mochis Cárdenas. Vamos a ver si regresa el Mochis contra los Pumas, y independientemente de lo que suceda en el interescuadras, porque De Michelis entrena con un cuadro y al final presenta otro en el partido.
Es que el de anoche era un balón de trámite, es un error garrafal el que comete Andrada, regalándole a Rondón la posibilidad de marcar el gol de la victoria del Pachuca. Oscar, por último, se entiende que los abonados garantizan los llenos, pero para cómo anda el ánimo de la afición de Rayados, ¿crees que se llene el estadio el próximo fin de semana?
Yo creo que sí, Beto, pero tomando en cuenta que vienen los Pumas, la gente de la UNAM ha presentado buenas entradas tanto en el Universitario como en el Gigante de Acero. Creo que es una buena oportunidad para que el aficionado de la UNAM, sabemos que la Liga MX prohíbe el acceso a las barras visitantes, pero hablamos de la gente que viene en un ambiente familiar, como lo vimos recientemente en el Volcán cuando estuvo Pumas. Es una buena oportunidad, Beto. Los abonados entran gratis para este partido, me comentan, como en el duelo ante Pachuca, todavía no es 100% confirmado, se está trabajando en el área de operaciones para esta situación, pero tendrán que activar su abono a través de una aplicación. Aquellos abonados que no activen el abono, su boleto será puesto inmediatamente libre para la venta libre, y ahí es donde la afición de Pumas pues va a estar presente, Beto. Creo que vamos a tener una buena entrada, pero con alguna afición de la UNAM este domingo en el Gigante de Acero.
Correcto. Oscar, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto, Javier. Héctor, fuerte abrazo para todos.
Buenas gracias. Tardes. Garantizada la buena entrada, pero ya con una predisposición, me da la impresión, sobre personajes, Javier, como el propio portero Andrada, que está muy presionado.
Claro. El público de Monterrey es una afición noble, es una de las mejores aficiones, me parece, de México, pero que también, después de todo lo que ha ocurrido, después de esta suerte de frustraciones que han sufrido, y muchas en muy poco tiempo, parece que también ya está llegando un momento en que se empieza a calzar y se va a manifestar. Y no dudo, como bien lo dices, que Andrada pudiera convertirse quizá en el objeto de esos reclamos la próxima semana. Pero mucho dependerá si en el trámite del partido empezamos a ver un Rayados de Monterrey jugando bien, jugando vertical, jugando de manera, además en casa, y consigue, digamos que tranquilizar un poco la tribuna. Si no, a los primeros minutos me parece que vamos a ver ya las muestras de desaprobación de la afición.
¿Y ves a Pumas, Héctor, con argumentos para en un momento dado dejar fuera al equipo de Monterrey?
Pumas lo que trae es muy buen grupo, Beto. Efraín Juárez le sabe a esto de hacer grupos. Lo vimos en Colombia, cómo contagió a todos de un espíritu de competencia elevado, de buscar metas ambiciosas, de convencer al grupo que aunque no tenga la capacidad que todo mundo cree que tiene, pues él los convence de que...
Sí.
Yo me acuerdo de un entrenador que dirigía al Jalisco, un brasileño, Mauro Ramos, que decía, acá afuera te decía, son malísimos. Y luego les gritaba, vamos mis cracks. Y decía él acá por fuera, híjole, es que tengo un equipo tan malo que si no los motivo. En el caso de Efraín Juárez, me parece que Pumas tiene algunos atributos importantes, pero también tiene jugadores en bajísimo nivel. Lo de Funes Mori es inaceptable lo que ha hecho en Pumas. Un jugador cuya carrera en Monterrey fue tan brillante, siendo el goleador histórico del equipo, ¿cómo se permite el lujo de venir como un turista a Pumas prácticamente? Ha pasado de noche su presencia en Pumas. Nadie lo va a recordar en la historia, sí, claro, de Pumas, porque él solo no se ha comprometido a defender su prestigio en la cancha con goles como futbolista de Pumas. El resto del grupo, pues, es un contagio de ilusiones, de ambiciones,
claro, claro.
De pues, a pesar de las limitaciones, vamos a darlo todo. Y así se demostró, con un hombre menos, 55 minutos más el tiempo adicional, más de una hora jugando con un hombre menos, y no se notó la diferencia porque Juárez no aprovechó, pero Pumas estuvo en lo suyo de tratar de buscar el,
sí,
resultado,
claro,
¿no?
Sí, y me parece, a propósito de lo que dices de Efraín Juárez, Héctor, que sí ha logrado calar el discurso de sí. Efraín. Me parece que en muchos deportes, en muchos equipos también de distintos deportes, muchos equipos acaban tomando la personalidad de su entrenador. Y creo que este equipo se le está creyendo a Efraín Juárez. Le ha comprado también la idea, está convencido de que es un equipo, de que es un grupo muy unido, y que va a trabajar en pos de un objetivo en común. Entonces, sí, creo que este equipo llega más motivado, eso sí, que el equipo de Rayados de Monterrey. En nóminas, si comparamos las nóminas, hay una diferencia bastante grande, específicamente hablando de en términos económicos. Pero hoy por hoy me parece mejor grupo, más motivado, con mayor, digamos que, pasión y credibilidad en sí mismo que el rival de Monterrey.
Ciertamente eso proyecta el equipo de Pumas, y vamos a escuchar a su entrenador, Efraín Juárez.
Si él tiene mi confianza, no necesita nada más. Punto. Y no es Alex, es el equipo. Hoy el equipo se fajó, hoy el equipo trabajó, hoy el equipo tuvo orden. No nos generaron absolutamente nada con 10 hombres de visita por más de 70 y pico minutos. Y la realidad es que eso me deja muy satisfecho, y hoy el mejor hombre fue el equipo. Los cambios, entró Rubalcaba, el planteamiento que hicimos, cambiamos de línea de 4 a línea de 5 porque sabíamos que ellos por los costados eran fuertes, que iban a ir por centros, tapar centros, sabíamos que por dentro no había mucho y sabíamos que la transición íbamos a ser fuertes nosotros con Rubalcaba. Y fuimos agresivos porque sacamos a Leo junto con Nacho, que hay que tener valor para hacerlo, para después ir por el resultado y por el partido, y me parece que somos bien merecedores ir a la siguiente ronda.
Es la voz de un convencido Efraín Juárez, que busca eliminar al equipo de Monterrey con una plantilla menor, pero un grupo, un colectivo mejor para el próximo fin de semana en la cancha del equipo de Rayados de Monterrey frente al Pachuca, mientras que el América estará jugando, frente a los Pumas, mientras que el Pachuca estará jugando frente al conjunto de las Águilas del América. Vamos a una pausa y volveremos enseguida. Huerta, Trejo Garay y Murrieta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Vamos a Guadalajara con el reporte de Jesús Bernal del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Adelante, Jesús.
Gracias, Beto. Saludos para ti y para todos en el estudio. Aquí desde Guadalajara con una directiva de Chivas que pues se sigue demorando un poco en cuanto a la decisión de quién será el nuevo entrenador para el rebaño sagrado. No está muy claro el panorama aún. Les quedan todavía 4 semanas para poderlo elegir y lo han llevado con calma todavía. Lo que sí están comenzando a perfilar es algunas posiciones a reforzar, como es el caso de la lateral izquierda, una vez que Mateo Chávez va a cerrar su traspaso al equipo del AZ Alkmaar, y también el tema de la defensa central, donde quedaron muy cortos luego de la lesión de José Castillo y de Miki Tapias. Solamente restaban el Tiba Sepúlveda y Raúl Martínez, por lo que buscarán jugadores en esas zonas. Vamos a ver también por quién se deciden al final. Por lo pronto el equipo sigue de vacaciones y así ocurrirá hasta el próximo 21 de mayo cuando reporten de vuelta a los trabajos. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos.
Gracias, Jesús. Agregando a tu información, Adal Franco, Héctor, ha dicho que ya el Guadalajara ha descartado a Jaime Lozano como el posible nuevo técnico del equipo de las Chivas.
Pues él estaba en la Kings League, ahí hizo una entrevistilla y platicó que le encantaría dirigir a Chivas y que hay posibilidad. Si ya lo descartaron es porque seguramente andan sobre un técnico de más experiencia, Beto, porque no dejamos de reconocer que aunque dirigió a la selección mexicana de manera interina y luego un ratito como titular, al final de cuentas el proyecto Jaime Alonso abortó en la Copa América, que nos fue tan mal que no calificamos en el grupo y fue despedido de la selección nacional. Sí. Y su experiencia en clubes Necaxa y Querétaro fue mala, de malos resultados. Así que a mí me parecía que era un técnico sí, que le faltaba esta estatura para dirigir a Chivas. Y hoy se demuestra, si ya está fuera de la lista de candidatos, que también Javier Mier queda debilitado con esto, porque era su gran candidato.
Sí, el candidato de Javier Mier. Y fue un relevo generacional medio forzado, Javier, medio con calzador, porque tenía que darse orgánicamente, naturalmente, el que intentó hacer Jaime Lozano y le acabó costando el puesto al técnico de la selección mexicana.
Sí, por supuesto, me parece que se adelantó el proceso. Ahora, de lo que dice Héctor, buscando a un técnico con más experiencia, yo coincido con él, me suena bastante sensato lo que apunta Héctor, pero de la cantidad de técnicos mexicanos que pudieran llegar a sentarse en ese banquillo, me parece que todo va a acabar apuntando a seguir buscando técnicos en el extranjero. Ya hacíamos un recuento hace apenas unos cuantos días de la cantidad de técnicos que hubo en este torneo que recién, bueno, está terminando, el Clausura 2025. Arrancamos solamente con 2 técnicos mexicanos. Después, con el relevo de Efraín, con la llegada de Benjamín también al Querétaro, y con lo de Gerardo Espinosa, también acabaron sumando. Pero me parece que esta posibilidad de que un técnico mexicano se siente en ese banquillo, hoy yo no lo creo que sea tan cercana, Beto.
Sí, es verdad. Vamos a ver, por lo pronto, la información de ESPN del día de hoy, de Adal Franco, es que descartan a Jaime Lozano como técnico del equipo de las Chivas. Vamos a ir contigo, César Caballero, con el reporte de la Máquina Cementera. Gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo estás? Saludos para todos. Cruz Azul entrenó este lunes de cara a lo que será la vuelta de las semifinales de CONCACAF el jueves por la noche ante los Tigres. Hay buenas noticias en el campamento de la Máquina porque Lucas Romero se ha reintegrado al trabajo con el resto de sus compañeros luego de superar el protocolo de conmoción. Hay que recordar que el delantero México-Argentino recibió un fuerte golpe en la cabeza el pasado 19 de abril en el partido ante Toluca, que lo tuvo hospitalizado algunas horas y por lo cual entró a este protocolo de conmoción. Estuvo alejado de cualquier actividad durante prácticamente 7 días, por ello se perdió también el partido de ida de la eliminatoria ante Tigres, pero la buena noticia es que está de regreso y apunta a por lo menos estar en la convocatoria el próximo jueves por la noche en el Olímpico 68. Por otra parte, en el tema de Martín Anselmi, Cruz Azul sigue muy de cerca la situación del estratega argentino. Reportes en Portugal hablan de que está muy cercano de que pueda salir como técnico del Porto ante este mal paso al frente de los dragones. Esta situación no cambia en absolutamente nada la demanda que tiene Cruz Azul. La Máquina quiere que se le paguen los $5 millones de la cláusula de rescisión, así lo tenga que hacer el técnico o lo tenga que hacer el Porto. Yo de momento vuelvo con ustedes, compañeros. Fuerte abrazo.
Gracias, César. Es increíble que se vaya a acabar pronto la etapa de Anselmi como técnico del Porto de Portugal, cuando todavía no se finiquita la parte económica con el equipo de la Máquina Cementera. ¿Tenías algo más de la Máquina, Héctor?
Pues fíjate, Beto, van a reclamarle a ver a quién y a ver de dónde sacan Selmi casi 7 millones de dólares para indemnizar a Cruz Azul. Y a ver si Cruz Azul no se queda como el perro de las dos tortas, ¿no? Que ni tiene indemnización ni tiene técnico, ¿no? Y le puede pasar. Y hoy que tiene técnico, no acaban de grillarlo. Ahí te va lo último, Beto. Vicente Sánchez está sacando resultados. 24 partidos dirigidos, 15 ganados, 8 empatados, 1 perdido. 24 partidos, 15 ganados, 8 empatados, 1 perdido. Y siguen grillando ahora, ¿con quién crees? Con los suplentes. Como no juegan, ahí van a meterles grilla de que hoy no te mete y tú mereces estar aquí y tú mereces jugar. Y luego los satélites de Iván Alonso, o sea, los asesores del presidente y del director deportivo, filtrando con los periodistas. No, digan que ahí viene este entrenador. No, ya suelten que no lo quieren los jugadores, que el equipo lo maneja Rivero. Y ahí andan con sus grillas ahí.
Qué barbaridad.
No saben lo que es ser felices, Beto.
Sí, no, qué barbaridad.
Tan felices que son sí, ahora, claro. Y no se dan cuenta.
Queriendo claro. Estropear un muy buen trabajo que ha hecho Vicente Sánchez como técnico de Cruz Azul. Vamos a ir contigo, Marcelino. Gusto en saludarte con la información del América el día de hoy.
Saludos, Heriberto. América comienza su segunda semana libre previo al arranque de la liguilla. El sábado pasado tuvo un amistoso ante el Atlético La Paz de la Liga de Expansión con triunfo de 5-2. La buena noticia en ese partido es que ya tuvo minutos Henry Martín y se espera que a partir de esta semana ya esté integrado al 100% con el resto de sus compañeros. Por lo tanto, estaría disponible también para arrancar la liguilla contra el cuadro del Pachuca la siguiente semana. De los 9 lesionados que tienen total el América, se espera que durante esta semana vaya recuperando al menos a 4, que serían Luis Ángel Malagón, Cáceres y Néstor Araujo, los restantes 5 en donde están Brian Rodríguez, Diego Valdés, Alan Cervantes y Jonathan Dos Santos, además del Pato Salas, todavía tardarían un poquito más en regresar y no estarían disponibles para el arranque de la liguilla, pero por lo pronto América, después de recibir el domingo como día de descanso, este lunes por la tarde estará reportando nuevamente en Cuapa para pensar ya y preparar el partido de cuartos de final ante los Tuzos del Pachuca.
Perfecto, Marcelino, muchas gracias por la información. Todo parece indicar, Javier, que ya pronto va a reaparecer por fin, después de una larga ausencia, Henry Martín.
Sí, ya la noticia que nos comparte Marcelino y que nos confirma, sí, habla de este regreso, de esta presentación que tuvo en este partido amistoso que busca mantener al equipo en ritmo. Más allá de la goleada que le impuso al Atlético La Paz 5-2, es irrelevante. Lo importante, más que el resultado, es en este caso lo de Henry Martín. También hay un trascendido, Beto, Héctor, amigos, de que el América estaría buscando ya un jugador de renombre que estaría ya en la parte final de su carrera, con experiencia en equipos importantes en Europa, con experiencia también en Liga de Campeones de Europa, pero que ya está en el ocaso de su carrera. Pero por ahí, empezando a mover ya el mercado, no termina este torneo y ya está trabajando en la apertura 2025 la directiva de la
¿Y por qué no nos dices el apellido, aunque sea el nombre?
Se ha manejado con mucho hermetismo, ¿eh?
Sí.
Hasta ahí es lo que tengo entendido, es no conozco más.
Figura mundial.
No, intento emular a mi querido Héctor Huerta, a ver, Javier, si algún día lo puedo hacer.
Javier es máster de esto. No. Oye, pero ¿va a ser una bomba entonces para el mercado mexicano?
Sí, se presume que será una bomba.
Okay. Una bomba para el mercado mexicano con el América. Vamos a ir con Mario Kempes. Mario, como siempre, nos da mucho gusto saludarte y te preguntaría, ¿qué fue lo que más te llamó la atención del partido de la final de la Copa del Rey?
Bueno, creo que el día anterior, la sorpresa esa tan grande de los videos y eso, pero gracias a Dios y que el fútbol es tan agradable, el día del partido fue espectacular, tuve la gran suerte de hacerlo. No tengo colores de la camiseta ni del Madrid ni del Barcelona y lo disfruté, porque realmente un partido muy lindo donde primeramente el Barcelona en los primeros 45 minutos fue dueño y señor. Segundo tiempo cambió completamente, fue del Madrid hasta que empató el Barcelona y ahí, bueno, se emparejó otra vez. Y después la prórroga, yo siempre he estado en desacuerdo con la prórroga, porque si ya jugaron 90 minutos, estamos a una altura del campeonato, digamos así, de futbolístico, de todos los partidos, ya muy cansado, eso tendría que quitarlo, ir directamente a los penales. Pero bueno, después la suerte de los penales puede cambiar, pero esto no se llegó a los penales. Esos 3 minutos finales de la prórroga hace que Koundé marque ese tercer gol para el Barcelona y salga campeón. Un partido muy lindo, muy lindo. Hacía mucho tiempo que no veía un clásico tan parejo y desparejo a la vez, porque cada uno en su tiempo aprovecharon bien las oportunidades.
Hola Mario, qué gusto saludarte. Oye Mario, ¿y tú no crees que Madrid en algún momento el segundo tiempo, cuando sometió al Barcelona, cuando se puso arriba en el marcador, no le faltó un poco de manejo de partido al técnico?
Bueno, no manejo del partido, sino saber defender ese gol de ventaja que le había costado una barbaridad. Y yo, pero lo que pasa, y volvemos a lo mismo, Rüdiger no se podía tener parado. Estaba muy lesionado, no es que estaba lesionado, estaba muy lesionado. Y si Rüdiger en la jugada de Ferran no llega, es porque estaba lesionado. Se podía haber tirado al suelo cuando la pelota iba para entrar al arco y tampoco se tiró, es que ya no podía. Yo creo que el Madrid ha hecho muchas cosas y muy buenas para jugarle a un Barcelona pletórico con todos los jugadores que podía poner sano. Lo puso en la cancha, los suplentes también funcionaron y eso hace que el Madrid tenga méritos como para decir, bueno, perdimos, pero perdimos dejando todo en la cancha, no como los dos partidos anteriores, los dos clásicos anteriores, que fue prácticamente un festival.
Mario, te saludo con mucho gusto. Javier, yo quisiera preguntarte, Mario, tu opinión particularmente acerca de lo que ocurrió también al final del encuentro con algunos jugadores como Rüdiger lanzando cosas al terreno de juego. Esta me pareció a mí, me dejó una sensación de bochorno, de jugadores tan importantes, un equipo tan importante, tan histórico, y la forma en la que terminó. ¿Cuál es tu opinión a propósito de esto que parecía una rabieta también de los jugadores después de haber perdido el partido ante el Barcelona, Mario?
Lo dijiste vos, bochornoso. Pero lo que pasa es que esto empieza antes con los videos, con el árbitro, y termina claro, de una manera bochornosa, de la misma manera que usaron la televisión para poner al árbitro como esa figura que no debería haber dirigido el partido porque el Madrid iba a perder. Es decir, abrieron el paraguas antes de que lloviera. Pero es que el partido y el árbitro no tuvieron nada que ver. Ha habido cositas en el partido que pasan siempre. Para eso está el VAR que te ayuda. Pero que el Madrid no está acostumbrado a perder. Tercer partido consecutivo que pierde con el Barcelona, y esos clásicos el Madrid les duele. Rüdiger, por lo que tengo que decir, él se ha creído que es esa persona que tiene derecho a pegar porque está jugando en el Madrid. Y me molesta decir eso, porque cuando él se dedica a jugar, que es fuerte, no lo vamos a negar, pero leal, hay momentos que se pasa. Y el otro día, la bronca viene que él no podía estar dentro de la cancha porque está lesionado. Tenía hielo en la pierna, la bolsita de hielo, y sacó el hielo, rompió la bolsita de plástico y se la tiró el referí. Es decir, las pulsaciones en esos momentos, la adrenalina, no es normal. Ya sobrepasa a todos. Y claro, el Madrid perder un partido cuando ya prácticamente, primeramente lo tenía ganado en los 90 minutos, después se lo empatan, y en la prórroga, faltando 3 minutos que te hagan el gol ese, es para volverse loco. Y eso que le pasó a la gente del Real Madrid. Se volvieron locos, no supieron asimilar. Que no deja de ser un partido de fútbol, pero enfrente tenía el Barcelona.
Claro.
Mario, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo grande para todos. Hasta la próxima.
Igualmente, Mario Kempes, que te vaya muy bien, matador. Y por otra parte, Lalo Varela. Lalo, qué gusto saludarte. ¿Cuál es tu balance del draft de la NFL 2025?
Saludos, Beto, y me dejaron una responsabilidad muy muy grande después del matador, pero bueno, ahí lo intentaremos. Bueno, empezando con esto, de que el draft es una ciencia exacta, ¿no? Son análisis, ¿sí? Son sobre todo prospectos, y los entrenadores, los gerentes generales, es lo que proyectan de los jugadores que seleccionaron. A mí lo que me llama la atención, por supuesto, creo que es el equipo de los Cargadores de Los Ángeles con Omarion Hampton, un muy buen corredor. No era, según los scouts, el mejor prospecto, pero con Jim Harbaugh, es un magnífico entrenador que con la llegada de la gente libre, Najee Harris, van a tener seguramente uno de los mejores juegos terrestres. Me llama la atención lo que hicieron los Raiders de Las Vegas, nuevo entrenador Pete Carroll, y tiene a un nuevo coordinador ofensivo, Chip Kelly. Son de filosofías distintas. Uno es a la antigüita, correr el balón, ser violento físicamente, Pete Carroll, y Chip Kelly es de mucho dinamismo, jugadas rápidas. Fueron por Ashton Gentry, el mejor corredor disponible. A ver qué resulta de este experimento. Chicago, nuevo entrenador en jefe, Ben Johnson, tiene jugadores muy jóvenes a la ofensiva. Agencia libre se fortalecieron y fueron en la primera ronda por un muy buen ala cerrada, Colson Loveland. Tal vez donde les falla un poco es en el bloqueo, pero puede pulirlo. Luther Burden, un muy buen receptor, y fueron por dos tackles. Y San Francisco, Beto, un equipo que perdió gran cantidad de jugadores experimentados, pero eran muy caros. Hargrave, Malik Collins, Ward, Ufanga. Y sus primeras cinco selecciones fueron defensivos, encabezados por Michael Williams, un ala defensiva, linebacker externo, que va a tratar de a atacar al mariscal de campo, y hace goles. Muy buen tackle defensivo. Y cierro con esto. Los vaqueros, no sé qué esperar de ellos, porque necesitaban, yo creo que al principio, un receptor de primerísima línea y un corredor. Los obtuvieron, pero más tarde. Habrá que ver qué es lo que producen estos jóvenes, ¿no? Pero habrá que ver.
Lalo, nos quedan 50 segundos. Preguntarse acerca de Shador Sanders, tu opinión. ¿Por qué cayó tan bajo en el draft uno de los prospectos que se presumía estaría en la primera ronda?
Sí, por supuesto, esa es una de las notas, ¿no? La nota parece que es negativa, pero te lo voy a cerrar así. Se esperaba que fuera seleccionado primera, tal vez segunda ronda. El haber caído hasta la quinta ronda en un equipo que tiene muy buen entrenador en jefe, sí, en Stefanski, yo creo que le puede beneficiar. Se le han bajado los humos, creo yo, una pastillita, claro, de unidad sirve. No hay tiempo para explicar por qué cayó tanto, pero creo que lo resumo de esa manera, ¿no? Creo que le puede ir bien en este equipo.
Muy bien.
Correcto, Lalo. Muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Abrazo, y creo que haya estado al nivel del matador. Abrazo.
Excelso, como siempre.
Excelente, excelente, Lalo, como siempre, que te vaya muy bien. Y por último, Héctor, ¿qué se puede esperar de la primera confrontación entre el equipo del Arsenal y el Paris Saint-Germain?
Es un partidazo, Beto, porque los dos son equipos que juegan muy bien al fútbol. El Paris Saint-Germain ha creado una estructura colectiva de jugar al fútbol como equipo. Ya se quitaron las estampitas de Messi, de Mbappé, de Neymar, y ahora dijeron, vamos a jugar así como equipo, entre todos. Es un equipo que ha jugado muy bien al fútbol. Yo creo que es el segundo mejor que juega al fútbol después del Barça.
Sí.
Ya Liverpool no está en la Champions, pero esos son los tres mejores de Europa para mí. Y bueno, a ver cómo le va, pero vamos a empezar con el PSG-Barcelona en la final. Pronóstico.
Eso, me suena bien, Héctor, muchas gracias en esta tarde. Héctor, Javier, Vicente, Roger, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.